Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.
Entrevistas.
Seguimos con el programa, repetimos, si quieren dejarnos algún mensajito, preguntar algo o pedir las entradas para uso, nos llaman al 4864-0489 o al 4866-1095.
Bueno, estamos acá con Gustavo, y te cedo decir el apellido.
Gustavo Zuchinski.
Que él es miembro de ARDA, Asociación de Reducción de Daños de la Argentina, que es una asociación que trabaja con operadores comunitarios creo que trabajas para reducir riesgos exactamente, pero uno de los programas que están haciendo, y creo que es del que vos sos parte, tiene que ver con reducir daños dentro de lo que es Villas de la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Están trabajando ahí.
Sí, este es un programa que estamos llevando a cabo este año es la tercera etapa de este programa. Lo venimos haciendo ya en los primeros años, no solamente con operadores, sino con un equipo de profesionales que es la coordinación del programa, y con una serie de operadores de campo. Sí, concretamente el programa consiste en reducción de daños en usuarios de drogas, también incluye la reducción de VIH-SIDA, ¿no? Son temas que están permanentemente interrelacionados en nuestros programas de desarrollo territorial, en usuarios de drogas en situaciones de pobreza extrema. ¿Sí? Uh-huh. Así que, bueno, actualmente son 5 lugares en la ciudad de Buenos Aires donde estamos desarrollando este programa, concretamente varias villas de emergencia, barrios de emergencia de la zona sur, Villa 31 y la zona del Abasto, una zona particularmente del Abasto.
Bueno, nosotros te convocamos porque ahora en estos días también está tomando un poquito más de presencia el tema de la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal. Hay que aclarar que despenalización no significa legalizar, sino, digamos, terminar con lo que, bueno, la ley de hoy en día vigente, que es la ley 23.737, tiene ese artículo 14 con respecto a criminalizar a aquellas personas que tengan, que posean droga para su consumo. Yo la posición, estuve leyendo un poco la posición que tienen desde ARDA, no sé si la querés comentar, y digamos, también los argumentos de por qué es conveniente despenalizar, digamos.
Sí, en principio nosotros ya desde el año 94 venimos planteando que la política actual de drogas nos llevaba al fracaso. A los hechos me refiero, como para ver que, bueno, está en la realidad. Durante tantos años de implementación de la 23737, que concretamente nace en el 89, bueno, fueron los años de mayor crecimiento de consumo de drogas en la Argentina. Nosotros lo veníamos planteando ya del año 94, veíamos que esta situación nos llevaba irremediablemente al fracaso. Planteábamos una cuestión de modificar el artículo 14, que es concretamente que se refiere a la tenencia para consumo personal, pero esta era una postura que hoy no se condice del todo con la realidad, porque en realidad el gobierno está planteando derogar la ley, aparentemente, no solo el artículo 14, sino hacer una modificación que vaya más allá de esto, digamos. La cuestión contemplada en el artículo 14, que es la penalización para la tenencia de consumo personal, es uno de los temas que se plantea, y por ahí es el eje de la discusión hoy, pero la idea del gobierno, aparentemente, ¿no? Todavía no tenemos proyectos oficiales ni nada por el estilo de lo que va a ser la nueva ley, pero aparentemente el proyecto que va a presentarle al Congreso excede el marco del artículo 14.
Ahora, ¿cómo le gustó, cómo es la posición esta del gobierno actual? Aparte, digamos, se vio en muchos medios al actual ministro del Interior expresándose al respecto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué este gobierno? Yo no lo tengo muy en cuenta, si en gobiernos anteriores democráticos, vamos a ver, en los últimos años, se habló este tema. ¿Por qué se da en este gobierno, justamente?
Bueno, hubo proyectos de ley anteriores de diputados que pertenecían a otros sectores políticos que plantearon esta cuestión, concretamente la modificación del artículo 14, y bueno, durmieron el sueño de los justos en el Congreso de la Nación, nunca fueron tratados, y este gobierno, bueno, ha decidido hacer un cambio en la política de drogas. ¿Por qué decide? Bueno, yo no tengo la palabra oficial, no soy palabra oficial, no puedo hablar por el gobierno. Puedo sí hacer un análisis del seguimiento que en lo personal venimos haciendo, en lo personal vengo haciendo y la organización también hace. Lo que se produce es un cambio en el eje de las políticas de este gobierno en relación a gobiernos anteriores. Lo que se produce actualmente con esta modificación en la legislación de drogas es poner el eje de la discusión en sintonía con otros países de la región. Argentina siguió en los últimos años las recomendaciones, no solo en lo económico, sino en el área también de las políticas de drogas, que reinaban en el mundo a través de el fuerte impulso que le daba Estados Unidos.
Claro.
¿No? Estados Unidos era quien dirigía las políticas y Argentina acataba y también como en lo económico llevaba las políticas al extremo más duro de lo que venía planteando. Tal es así que la 23737 es una de las leyes más duras que se han puesto en vigencia en cuanto a lo que se llamó el prohibicionismo. Que, bueno, viene planteando de Estados Unidos, Inglaterra, digamos, desde la organización Thatcher en adelante, de Inglaterra a Estados Unidos. Hoy por hoy, este gobierno ha decidido revisarlo. Por otro lado, tenemos también esta cuestión de Naciones Unidas, que cada 20 años se revisan las políticas de los países en cuanto a la temática de drogas. Entonces, este año la actuación del ministro tuvo que ver justamente con esto, con darle un nuevo, poner el eje en otro lado, en lo que fue los 20 años anteriores de la política argentina, y hoy por hoy ponerla en sintonía con algunos países de Europa y otros países de la región que han adoptado medidas en esta línea, ¿no? En la reducción de riesgos y daños, en sistemas de inclusión distintos. Digo, nosotros lo que veníamos diciendo era que la política de drogas del prohibicionismo lo que hace es dejar afuera de los sistemas de salud, de los sistemas de educación, excluir a los usuarios de drogas del concepto de ciudadanía, digamos, claro. Todo lo que refiere a la ciudadanía. Bueno, este gobierno tiene una posición distinta en algunos temas, digo, consecuente con la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Nosotros también planteamos que los usuarios de drogas tienen sus derechos y poseen los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Bueno, esto también es una cuestión de derechos y de derechos humanos. Digo, se han cometido prácticas durante el reinado del prohibicionismo que atentaban contra los derechos humanos de los usuarios.
Claro.
No sé si querés comentar un poco el trabajo que ustedes están haciendo desde el programa que comentabas antes.
Sí, mira, tiene diferentes aristas, no es homogéneo en todos los sectores donde estamos trabajando, pero bueno, básicamente yo puedo hablar por ahí más de la zona que tengo a cargo. Yo estoy a cargo de la 2124, la Villa 2124, Zabaleta, y este área de cercano a la zona de Barracas, ¿no? Todo lo que es la zona de Barracas. Y concretamente lo que hacemos es trabajar con las organizaciones territoriales que ya están instaladas, ¿sí? Que son organizaciones que vienen trabajando en el barrio, digo, puede ser la iglesia, puede ser la escuela, puede ser los comedores, pueden ser las organizaciones deportivas, culturales y demás, y a través de ellos nosotros vamos atravesando las capas de lo que es lo que nosotros llamamos las capas de la cebolla hasta llegar a los usuarios, ¿no? Uno no podría entrar jamás a esos lugares a las 3 de la mañana a meterse en las cuevas donde se está fumando Paco.
Claro.
Digamos, por una cuestión lógica de que no se puede hacer de esta manera. Lo que vamos haciendo es llegando a través de estos referentes a los usuarios, y ahí una vez que tenemos contacto con ellos, bueno, en las distintas áreas vamos trabajando con las instituciones, favoreciendo y tratando de continuar con el trabajo que ellos ya de por sí hacen, que es una cuestión que podemos llamar de prevención inespecífica, ¿no? Darle inclusión social a un usuario de drogas es hacer prevención y reducción de daños.
Claro.
Por lo tanto, trabajamos con las organizaciones para que sean más permeables a que los usuarios ingresen a ellas, y al mismo tiempo ellos nos ofrecen el puente como para poder trabajar con los usuarios en las organizaciones o en el campo mismo, en talleres, charlas, debates, este tipo de actividades, por supuesto, tratando de desarrollar cuidados de que vayan de menor a mayor en la cuestión que tiene que ver con su consumo de drogas y con los cuidados que tengan que ver con contagio de enfermedades de transmisión sexual como VIH y otras series.
Una pregunta, vos mencionabas una cantidad, digamos, de grupos que trabajaban en los barrios. En el caso de la iglesia, a lo mejor cuando estuvieron manifestando las altas cúpulas de la iglesia, tanto la despenalización era bastante contraria. Ustedes trabajando con gente de la iglesia en los barrios, ¿encuentran más obstáculos para trabajando con otro tipo de organizaciones?
No, lo que pasa es que la iglesia en este tipo de barrios tiene una mirada totalmente distinta. Digamos, parten de aceptar una realidad, y el consumo de drogas hoy en Argentina es una realidad, ¿no? Nadie mejor que quien trabaja en estos lugares sabe lo que está sucediendo en esos lugares, ¿no? Están en permanente contacto con la gente, saben de que lo que sucede con los pibes que hasta hace un año venían a la iglesia o lo conocen desde que nacieron, y hoy lo ven cuando salen a caminar por la calle que está en un pasillo fumando paco. Digo, nadie mejor que ellos para saber lo que sucede. Conocen la realidad y trabajan con ella. Si nosotros, lo que nosotros podemos plantear es lo que diferencia una política de reducción de daños es aceptar que esto es una realidad. Digo, no pensamos desde el hecho, no, la droga mata, la droga no existe, la metemos abajo de la alfombra y se acabó el problema. Esto fue lo que pasó hasta ahora, esas fueron las políticas hasta ahora, y a esto nos llevó. Desconocimos a los usuarios, desconocimos una serie de cuestiones, porque bueno, como era ilegal, nada importaba. Entonces, bueno, no nos ocupamos de ello, lo metemos abajo de la alfombra, esto no existe. Bueno, esta gente no tiene esta visión. Esta gente sabe perfectamente que el problema existe y que hay que hacer algo para solucionarlo. Cada uno en la medida que puede, cada uno en la medida de sus posibilidades, de sus conocimientos y de su actividad.
Obviamente. Bien. Bueno, vamos
a escuchar un temita musical y luego continuamos.
Con Gustavo. Adelante. Get on your dancing shoes. There's one thing on your mind. Bueno, seguimos con Gustavo de Garda. Una pregunta relacionada a lo que veníamos hablando antes en cuanto a la inserción de ustedes en los barrios. ¿Qué apoyo pueden llegar a tener de las instituciones educativas a las que algunos de los chicos o de la gente que trabaja con ustedes asisten? Digamos, ¿está algún espacio en las escuelas que vos puedas haber dado cuenta de la discusión sobre estos temas? Más allá de la superficialidad o no, ¿no?
Sí, mira... En los barrios estamos trabajando concretamente con escuelas en dos de ellos. Villa 31, la escuela es absolutamente afín a nuestro modo de ver las cosas. Nos da el apoyo absoluto como para que nosotros lleguemos, porque aparte que lo viven en cotidiano, digamos, se encuentran con la problemática de pibes que vienen bajo consumo o hasta incluso hay consumo en la escuela, con lo cual, bueno, se encuentran con una realidad y bueno, recurren a lo que tienen a mano. Bueno, nosotros en este sentido le hemos venido dando una respuesta en cuanto a poder trabajar con ellos y poder trabajar con los chicos. Se trabaja con, en algunos casos con docentes, en otros casos directamente con los chicos. Hoy en la 21-24 estamos empezando a trabajar con una escuela de primario con el último año. Estamos ahora en tratativas, en realidad recién está comenzando esto, todavía no sabemos ni bien qué forma va a tomar, y venimos trabajando, sí, muy fuertemente desde ya del año pasado con el Centro de Formación Profesional número 8, que es un centro de educación no formal, digamos, pertenece a educación no formal, en la cual, bueno, contactamos con el director y nos ha abierto las puertas también de una manera, la verdad, con un apoyo, nos han prestado instalaciones. Muy bien, la verdad que muy bien, muy coordinadamente.
Y considerando, bueno, también estábamos hablando antes del proyecto, que tampoco siquiera se le puede llamar proyecto, sino este debate que está habiendo desde el gobierno para derogar esta ley vigente y pensar en una nueva ley que todavía ni siquiera tiene un proyecto, sino que se está comenzando a impulsar en la Cámara de Diputados bajo las comisiones de salud bueno, en la Comisión también de Control de Narcotráfico. ¿En qué cambiaría si finalmente se puede derogar esta ley y pensar en una ley que, digamos, que no penalice la tenencia para consumo? ¿Qué cambiaría o en qué los ayudaría a ustedes o favorecería en general, digamos, el tratamiento de estos temas?
Mira, yo creo que lo más importante que permitiría es hacer prevención. Creo que es lo más importante, no es lo único, por supuesto. Pero me parece que sí es lo más importante, porque a mi entender, hacer prevención en adicciones es hacer reducción de daños. Yo no encuentro otra forma de hacer prevención que no sea con programas desde esta perspectiva. ¿Por qué? ¿A qué le llamamos prevención? ¿A un cartel en la calle que diga maldita cocaína? Digo, todos nos acordamos de esa publicidad de hace unos años atrás. El pibe que estaba a punto de consumir cocaína, ¿no lo hizo porque leyó ese cartel?
O me acuerdo otro que también, que digamos, de simple ya era estúpido, creo que fue en la gestión de Telemann, que era dejar el paco, volver con tu novia.
Bueno,
sí.
Claro. Este tipo de campañas, ¿no? Este tipo de campañas. La imposibilidad de proponerle información a los usuarios para que no ocasionen con su uso, que ya de por sí lo están haciendo,
claro,
que no ocasionen daños mayores a su salud. Esto es una forma de hacer prevención. ¿De qué lo prevenimos? Sí, por ahí lo prevenimos de contagiarse del VIH, lo prevenimos de poder tener una sobredosis, lo prevenimos de un ataque cardíaco, lo prevenimos de una muerte como estas que se dieron hace un par de meses atrás por mezclar sustancias que, por el simple hecho del tipo de sustancias que son, no se pueden mezclar. Digo, todos recordamos estas chicas que fallecieron yendo a bailar, buscando una noche de diversión. No estaban buscando su muerte y la encontraron por el simple hecho de no conocer lo básico que hay que conocer para utilizar sustancias. Ahora, esto nos va a permitir poder trabajar en esta línea, nos va a permitir que los usuarios de drogas puedan acceder más fácilmente al sistema de salud, nos va a permitir que los usuarios de drogas puedan acceder más fácilmente al sistema de promoción social. Digo, caer la conceptualización de una buena vez por todas de esta cuestión del vicio, esta cuestión de unificar usuario de droga a delincuente, ¿no? Todas estas cuestiones que están amparadas son los mitos que sustentan a todo lo que fue la legislación actual. Bueno, van a empezar a caer uno por uno. Digo, nosotros hemos accedido a estadísticas que presentan que, bueno, que la relación entre el delito y la droga no es tal como los medios de comunicación nos quisieron hacer creer. Las cuestiones que nos muestran que se podrían evitar un montón de accidentes. Digo, para ejemplificarlo claramente, todas las cuestiones que se puedan poner en controles desde el Estado, que vayan a recaer sobre el tráfico, sobre todas estas cuestiones que hoy por hoy están recayendo sobre el eslabón más débil de la cadena, que es el usuario.
Claro.
Digo, el ministro planteó claramente separar la cuestión de del narcotráfico de la cuestión de los usuarios de drogas.
Claro.
Hoy por hoy, con la legislación actual, esto no aparece muy claro. Digamos, se persigue a todos los eslabones de la cadena y, como bien lo sabemos, siempre el hilo se corta por lo más delgado, por lo tanto, por el usuario.
Ah, los usuarios.
También hay una cuestión que tiene que ver con cuando se habla de despenalizar la tenencia para el consumo, estamos pensando también en, pero se prohíbe la comercialización, ¿no? Entonces, más allá de estas visiones donde ustedes puntualmente trabajan, que es con personas que, digamos, están bajo la línea de pobreza o bajo la línea de indigencia, en otros tipos de usuarios también, lo que tiene que ver con que si no se puede comercializar, pero sí puedo consumir, entonces, en algunos casos, como la marihuana, por ejemplo, ¿qué es lo que queda? El autocultivo, o sea, ¿cómo te abasteces? Pues es evidente que eso,
¿no?
Claro, no surge, no te cae del cielo, digamos. Es algo que están mencionando y es algo que se está diciendo desde aquellos usuarios de marihuana, o sea, el tema del autocultivo. ¿Qué opinas al respecto?
Bueno, mira, en principio una aclaración. Nosotros en este momento estamos llevando adelante este programa. No es lo único que hacemos, sino que también intervenimos en otros sectores. Por ejemplo, durante el verano estuvimos haciendo varias intervenciones en fiestas electrónicas, en recitales de rock. Digamos, no nos quedamos solamente con este sector, sino que, bueno, son absolutamente diferentes, es absolutamente otro perfil, es otro discurso, son otras las sustancias también que se consumen, pero bueno, digo, valga la aclaración. Ahora, sí, en realidad van a tener que, los usuarios van a tener que buscar alternativas. El autocultivo será una. Yo no soy quien como para recomendar alguna forma de cómo abastecerse. Ni siquiera me parece que hay que digamos, a mí no me correspondería avanzar mucho en esta línea. Yo sí creo claramente que las cuestiones que tienen que ver con la promoción de la salud y con todo este tipo de cuestiones deben garantizarse. Ahora, nosotros en particular, si bien trabajamos con usuarios y hay dentro de la organización muchos usuarios que forman parte de ella, nosotros no hacemos una apología del consumo de drogas.
No, por supuesto, yo lo pensaba más que nada en relación a la legislación que se puede llegar a dar, en la que uno de los ejes gira en despenalizar también el cultivo, digamos.
Sí,
para
bueno.
Personal, claro.
No está pidiendo apología ni...
No, es una opción, pero digo, valga la aclaración porque nos han acusado tantas veces de esto, ¿no?
Seguro.
Desde el 94 hasta hoy.
A lo mejor el debate queda a un nivel superficial, digo, cuando aparece, sobre todo estos últimos tiempos, cuando aparecía el ministro Fernández haciendo estas declaraciones de diferentes sectores, hasta la forma en que se trataba en los medios, digamos, de forma chabacana, que parecía que lo único que se perseguía, que era dos o tres fumones loquitos, estén más cómodos pudiendo llevar su dosis encima. Y en verdad lo que se esconde atrás de esto son otras cuestiones que a lo mejor es en el ámbito en que están trabajando ustedes más profundamente, en la prevención de daños, en reducir los daños, y en cosas que quiera o no quiera la mayor parte de la sociedad argentina le están explotando en la cara en todos los niveles sociales, digamos, ¿no? Muertes hubo en varios lados.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que las muertes parece que no valen todas iguales.
Tal cual.
¿No? Esto no pasa solamente en este ámbito, pasa en varios ámbitos, ¿no?
Hace poco creo que había muerto una chica en el Excelsior, me parece, en Caballito, que fue como tremendo, porque la padre decía, ¿cómo? Si tenía 17 años. Pero bueno, lo que sí fue también.
La muerte de un pibe de un barrio pobre de nuestra ciudad no pega tanto en los medios y sin embargo son mucho más de las que son en los lugares ricos.
Y ni aparece.
No aparece en los medios, no nos enteramos. Digo, parece que en nuestra sociedad no vale lo mismo una vida de un pobre que una vida de un rico.
Definitivamente.
Bueno. Ahora, yo no sé, digamos, en esta vía... me parece que hay que ocuparse de los problemas de unos y de otros. Son distintos los problemas y son distintos los programas que se pueden implementar en uno y en otro lugar. Pero bueno, esto no quiere decir que en un lugar nos vayamos a dedicar a hacer unos programas para un sector en particular y descuidemos otro.
Bueno, Gustavo, muchas gracias por venir, por darnos tu opinión también. Saludamos, hasta el próximo martes.
Se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.